Espiral de Voces, por Marta Robles. Nueva Biblioteca de Alejandría.
La morada del ser es el habla, y la escritura su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de Voces, de Marta Robles.
Nueva Biblioteca de Alejandría. La biblioteca es el mayor legado de la remota Alejandría. Una ciudad que, proveniente de un sueño de perfección y esplendor, representó el fin de una edad y principio de la civilización que nos alcanza. Su creación resultó de la feliz congregación de la geografía y el augurio, de cierta noticia homérica, referida poéticamente en la Odisea, y recreada por el conquistador macedonio al elegir el punto canópico del Nilo, con vista al Mediterráneo, para trazar el que sería centro del panhelenismo y sede de un apogeo que duró exactamente 300 años. Desde la primavera del 331 a.C. hasta el 47 a.C., cuando Cleopatra VII se suicida y Octavio determina la sujeción colonial y definitiva de Egipto. Después, su historia se entregó a la ruina, al saqueo y al silencio. Los siglos se olvidaron de sus viejos dioses. Cayeron uno a uno edificios gloriosos, tumbas y señales promisorias. Y el Corán redujo a un solo libro la lectura del universo. La inauguración de una nueva biblioteca, sobre las que se suponen ruinas del legendario Museyón, es por numerosas razones que no descartan la diversidad de credos y expresiones espirituales, el primero y más importante acontecimiento cultural de la economía mundializada. Construida sobre un área de 85.000 metros cuadrados, no solo resulta portentoso su proyecto arquitectónico, sino el acervo de millones de volúmenes, mapas, documentos, instrumentos antiguos, material audiovisual y gráfico, en casi todas las lenguas, más piezas escultóricas extraídas del mar, que desde el pasado 16 de octubre del 2002 se exhiben en los espaciosos salones de los museos y galerías marítimas que completan este monumento a la memoria de los más altos logros de la humanidad. El anuncio del descubrimiento de los restos del Palacio de Cleopatra hacia 1993, así como de fragmentos del memorable Faro de Alejandría, y quizá también de vestigios de lo que con seguridad corresponde al borde marino del antiguo barrio de Rakotis, donde se localizaran desde la célebre biblioteca hasta los templos y monumentos más importantes de la dinastía de los Lágidas, las oficinas públicas, bancos y tumbas reales? ¿Sería el impulso primero de un empeño que después de casi 12 años de esfuerzos se vio coronado con el símbolo del sol naciente, que a modo de techo del nuevo edificio ofrece distintos tipos de luz según el sitio y las horas del día, para que visitantes, investigadores y lectores, desde niveles diferentes, participen de la belleza natural del entorno, sin merma del cobijo que ofrece el significado de lo que en sus inicios está formado por 8 millones de libros, 500 mil cartas, 100 mil manuscritos, 50 mil mapas, 10 mil libros antiguos, incluido un ejemplar de la Biblia impresa por Gutenberg, el Corán y otros incunables, más millones de documentos digitalizados que incluso se podrán consultar por vía electrónica. Después de la del Congreso, en Washington, la Alejandrina es la sede del saber más importante de nuestro tiempo. A pesar de que François Mitterrand dejara un legado grandioso con la construida en París e inaugurada poco antes de su muerte. Monumento a la tolerancia y diseñada para cumplir la función de enlace entre las civilizaciones, esta hazaña del Egipto contemporáneo que mira al Mediterráneo como si dialogara especialmente con Grecia y toda Europa, consta como su predecesora remota de varias secciones dedicadas a la astronomía, la medicina, el arte, la historia, las letras, la filosofía, la botánica, la geografía y las matemáticas. El edificio de granito, vidrio y aluminio se encuentra frente a las playas de la bahía de Shatvi. Su estilo es una mezcla de evocaciones egipcias y arquitectura del siglo XXI que contrasta el ruinoso paisaje urbano ya cantado por Cavafis y novelado en su cuarteto por Durrell. Consta de 11 plantas, 4 de las cuales se encuentran bajo el nivel del mar, y destaca de manera deslumbrante el monumental muro circular en que, a modo de fachada, se encuentran labrados todos los alfabetos como un símbolo moderno de sabiduría, de pluralidad y sobre todo de tolerancia. Es, en esencia, el recuerdo de una edad en la que se experimentó lo mejor y lo peor de la política cultural emprendida por Ptolomeo I como razón de Estado, a partir de un ideal de perfección estética y racional, que no obstante llevado al clímax por su hijo Ptolomeo II y su esposa, poco a poco fueron mancillando los más codiciosos, malvivientes y tontos sucesores, hasta ceder a la presión del Imperio Romano. Allí, en Alejandría, comenzaron el helenocentrismo y el desarrollo de la civilización actual. Allí también, y especialmente gracias a la tarea de los primeros 4 Ptolomeos, entre los siglos IV y III, anteriores a Cristo, la cultura del libro alcanzó su más plena expresión. Desde la fabricación y el comercio del papel, extraído del papiro, hasta la elaboración de ceras, de tablillas y rollos, así como métodos de conservación y almacenamiento, sistemas de edición, multiplicación de copistas, traducciones, normas de control bibliográfico, para evitar la piratería. Y en general, cuanto tuviera que ver con la industria editorial, que no era por cierto desdeñable, entre aquellos sabios remotos, mismos que eran acogidos por el Estado como verdaderos tesoros vivientes y fuente unívoca de riqueza material y espiritual. Abundan anécdotas sobre el naufragio o el embargo de buques cargados solo de libros, como la referida por Jenofonte, que ilustran hasta dónde era notable no solo el mercado de textos viejos y nuevos entre Grecia, Egipto, Asia y Roma, sino la contratación de poetas, de científicos, filólogos, políglotas, y cuánto curioso inventor, maestro o creador estuviera interesado en participar en aquel formidable culto al saber, subsidiado desde luego por el Estado. Un saber que sería mancillado por la eterna tarea de los bribones, que enmascarados de intelectuales o estudiosos, aprovecharon su oportunismo para infiltrarse en la biblioteca. Y esta, por desgracia, no se sustrajo de la corrupción que atacó en grado alarmante a los funcionarios de la corte. Vencida la etapa de la adquisición bibliográfica, mediante el saqueo, el espionaje, el mercado negro, el plagio y las malas mañas, la nueva biblioteca alejandrina convoca hoy a todos los países, por vía diplomática, para que ninguna literatura se quede sin representar, ni ninguna cultura permanezca fuera de este proyecto de reunificación que lleva por centro al libro. De la cosecha, explotación y comercio de los cereales del Nilo, provino en principio la acumulación de riqueza con la que los primeros Ptolomeos construyeron la magnífica metrópolis y desde luego el Museion o Museo, o Templo de las Musas, donde estuvieron congregados los sabios, sin distingo de lengua, edad ni religión, para que sólo se dedicaran a investigar, a crear y a estudiar. Practicaron después un libre comercio peculiar entre naciones próximas y lejanas, que a grandes rasgos anticipó la experiencia de rapiña, de merma de soberanía, lucha de clases y corrupción, que ahora sufrimos como novedad, aunque ya desde entonces demostrara sus debilidades al grado de facilitar, como ahora, el surgimiento de minoría de ricos privilegiados y muchedumbre de pobres, enardecido siempre, en una sociedad que naturalmente vio cómo el declive de sus normas reflejaba la descomposición de instituciones, de sacerdotes, de logros y gobernantes. No ignoraban los lágidas remotos que sin conquistas y sin expansión imperial serían imposibles el control de las comunicaciones marítimas y terrestres, los bienes de producción y la especulación monetaria que los llevaría a especializarse en el manejo de divisas, de intereses, transacciones y documentos de cambio vigentes hasta la fecha. Tampoco ignoraron que por atesorar la vanguardia del saber, su progreso estaría asegurado. Una creencia que, en cierta forma, ha sustentado la apertura de la actual sociedad norteamericana, cuyos avances en ciencia y tecnología a veces se empañan, como ocurriera en la antigüedad, por la codicia económica, política y social. Gracias al hallazgo del velus de vaca, oveja o cabra, que sirvió de antecedente del pergamino, la ciudad de Pérgamo, que se tenía por poseedora de la segunda biblioteca más importante de la antigüedad, luego saqueada por Marco Antonio para agradar a su amante Cleopatra, ante la desolación que le causara el célebre incendio provocado por las naves de César, se volvió rival implacable de la de Alejandría y motor para innovar el uso de tintas, de técnicas y materiales que contribuyeron a acrecentar la riqueza asociada al poderío ptolemaico, ya notable por su sistema portuario y por el que sería muestra más alta de belleza legendaria del potente faro, cuyas ruinas fueron a dar a la costa mediterránea, después de que un terremoto destruyera lo que quedaba de él y de otras edificaciones notables en plena Edad Media, exactamente en el año 1302, cuando el califa Omar invadiera Egipto. No es casual, por otra parte, que con mediar entre ellos casi 3 siglos, el faro, el musellón y el palacio de Cleopatra VII se congreguen ahora no solo a los ojos de los arqueólogos, sino como aspiración arquitectónica que logra para las actuales generaciones reunir significados trascendentales que demuestran que no es el Islam un enemigo a vencer, como pretende el presidente Bush, ni la cuestión económica y mercantil, la única cifra del pensamiento globalizado. Hay, como esta hazaña puesta a concurso y diseñada por un grupo de arquitectos noruegos, suecos, un norteamericano, que costaría unos 250 millones de dólares, provenientes de UNESCO, de organizaciones públicas y privadas, de varios gobiernos europeos y del propio Estado egipcio, otras aventuras que aún pueden dignificar tanto el sentido de humanidad como nuestra presencia en el mundo. Divididas por secciones, la nueva biblioteca de Alejandría cuenta con una inmensa sala de lectura en 7 pisos escalonados, además de salas de internet, varios auditorios, 3 museos dedicados a la ciencia, a la arqueología y al arte, una escuela para niños, galerías varias, zonas de recreo y paseos marítimos como los de la antigüedad. Recintos diseñados para albergar colecciones valiosas, así como 4 institutos de investigación, un centro de conferencias con más de 3.000 asientos y un sinfín de instalaciones, por demás complicadas, para restaurar y conservar piezas, libros, instrumentos y documentos. Aunque por ahora dominan el inglés, el francés y el árabe, se pretende que todas las lenguas, vivas y muertas, se encuentren representadas en este espacio que, por razones obvias, durante los primeros años solo funcionará como un recinto de investigación y consulta. Se trata de recobrar su tradición espiritual y de elevar, por sobre todo, este recinto a centro generatriz de conocimiento universal, tal y como se lo propuso Alejandro el Grande, inspirado de una parte por las lecciones de su maestro Aristóteles y de otra por la singular proyección de Demetrio de Falero, su principal arquitecto y una verdadera genialidad. Principio y fin de una edad, de una dinastía y de una experiencia histórica irrepetible, sendas bibliotecas, la del pasado remoto y la actual, equivalen a puntas simbólicas del acierto y la caída de la razón como guía de humanidad, de la civilización que nos rige y de otra edad que sin duda comienza con este promisorio signo inaugural. Indivisible del misterio y del sello profético que la definió desde sus orígenes, la biblioteca, inseparable del musellón o santuario de las musas, fue resultado de la visión que tuviera Alejandro al discurrir la traza y la construcción de la que pretendía sede de belleza, genio y esplendor de su vasto imperio. Estaba el joven conquistador profundamente dormido, pero sintió en la mejilla el áspero roce de una manga que se movía en el borde del lecho y al punto corroboró cuán poderosas eran las cuencas enceguecidas del viejo poeta. Quiso tocarlo, preguntarle por qué. Antes de su visión nocturna, miró pasar un desfile de sátiros armados de espadas y de báculos adornados con lianas de hiedra que iban atadas con una piña en la punta y presididos por Dionisio y su ayo, el fauno sileno, que iban de reino en reino con ramos de uvas y coronillas de vid. Quiso saber también el conquistador cómo asociar al lugar la tumba de Perseo que por allí se encontraba y hasta dónde llevar en su oráculo un canto que le parecía familiar, aunque nuevo siempre y distinto a las modulaciones de la Odisea. Pero impotente para descifrar los signos, atendió la interpretación de los magos. Allí, le dijeron al monarca, levantarían una megalópolis que sería orgullo de las edades presentes y por venir. Quiso Alejandro entonces perderse otra vez en el sueño. Quiso seguir al anciano poeta hasta la cifra de luz que le indicaba sin inmutarse con el índice apuntando hacia el faro. Pero no se movió de su lecho porque a su pesar deslumbraba a su huésped barbado, exhalando un aliento propiciatorio. Otra vez susurraba el viejo forzándolo a entender, a aguzar el oído, la memoria y la vista. Lo conminaba a desprenderse de su profundo sueño, para descifrar por sí mismo un mensaje cada vez más oculto, en un rumor parecido al canto de Orfeo, un rumor expresado a tonadillas de flauta, que apenas, muy levemente, dejaba caer un fraseo que coreaba lo mismo. A Egiptos. Ponto. A Egiptos. Al amanecer, recordó Alejandro que Homero le indicaba hacia allá, donde se cruzaban el agua, la geografía y la palabra. Justo en el punto donde el poeta vislumbraba su canto de luz, y los tiempos se enredaban en una espiral de figuras y de voces. Y decía, en el hundoso y resonante Ponto, hay una isla a Egipto contrapuesta, de faros con el nombre distinguida. Y esta será, dijo entonces Alejandro, una ciudad para gloria de la razón, un monumento al poeta que la inspiró. Así comenzó el prodigio de Alejandría, a partir de un recado de Homero en figuración nocturna. Luego se transformó en aventura que saltaría por sobre el sueño de poder para coronar un acto de amor, quizá anticipado por Afrodita, pues allí, frente al mar, se confundían el fulgor, las aves, el viento y cierta luminosidad misteriosa. Y allí precisamente, donde se desplegaban las tiendas y los arreos de un ejército que con las armas llevaban también el logos de Grecia, existe hoy otra tradición fundadora, la que ilumina la memoria y a la vez ofrece una señal promisoria del porvenir. Una señal que no puede separarse de su signo cosmopolita, generoso con el extranjero, ansioso de recobrar las múltiples lenguas que la habitaron, y convencido de que no será por medio de la violencia como se recobre el más alto atributo de humanidad, sino al través de la palabra luz, que ya se infiltra por entre los miles de paneles de vidrio, de diferentes colores como voces existen, que regulan la luminosidad desde el momento de la aurora, y hacen lucir durante la noche la extraordinaria magnificencia de un monumento al pensamiento que mira al Mediterráneo.
Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Sabino Sosa.